Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud, doctor?
Muy mejor.
Ay, ya me alegro mucho.
Se alegra, póngase un peso de multa por alegrarse. No, no, y dígame, ¿qué caso tenemos para hoy?
Una reclamación por daños y perjuicios, señor juez.
Pues llame inmediatamente a los implicados en ese daño perjuicidio.
Enseguida, señor juez. Señor Bertoldo Edmundo Melones. Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
Hoy noto algo raro aquí. El local del juzgado se ve más amplio, más claro, más espacioso, más ventilado.
Claro, es que falta la doña Nananina, chico.
Ah, falta.
¿Tú sabes la cantidad de espacio que desperdicia esa mujer, chico? Bueno, con decirte que se mudó con Zenón para un departamento y cuando ella entra, Zenón tiene que salir para la calle, chico.
Bendito Dios, hombre. Eso se deberá más bien a la estrechez del departamento que al tonelaje de Nananina.
No hable esa bobera usted, compadre. Mira si Nananina desplazará tonelaje, que los otros días fue a la playa de Boca Ciega y en cuanto se metió en el agua, el ra de mar llegó a la misma loma de Trinidad. Eso es tremendo, chico.
Hombre, yo verdaderamente no pongo en duda que la señora Nananina está rolliza y saludable, pero insisto en que la estrechez de los departamentos que están haciendo ahora es intolerable. Es una cosa, vamos, hombre, deja que desear.
¿Qué dice? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?
No sé, sé.
Pues no, no, eso sí es la verdad. Mira, la estrechez, chico, oye, es del diablo. Dímelo a mí, chico, que yo soy tan estrecho de cintura, caballero, que tengo que usar tirante en los calzoncillos para que no se me caiga. Mira que eso es grande.
Bueno, sí, pero esa estrechez suya se puede curar con un par de inyecciones diarias de caldo gallego concentrado con vitamina Che 13.
Hombre, Rudecindo, de la vitamina que yo he oído hablar es de la B12, o sea, B de beta, y que se extrae del hígado.
Esa es otra, doctor.
Ah.
La que yo digo es Che 13, o sea, Che de chorizo, que se extrae del susodicho embotido gallego. Oiga, no es porque yo sea pariente de los chorizos ni nada de eso, doctor, ¿no? Pero usted se pone una inyección de esas y baila usted una jota en una cuerda floja. Mire cómo es la cosa.
No, no, eso sí. Pero eso no es nada. Vitamina buena la que inventó un tío mío que es boratorista.
Labora.
Sí, él labora mucho. Él trabaja en un laboratorio, chico.
No se dice boratorio, sino laboratorio.
¿Sí?
Dice usted que su tío inventó una nueva vitamina.
Sí, se llama la vitamina BS.
B de tiamina, ¿y S de qué?
La S, bueno, B, la B de boniato.
Ajá.
Y la S de, ¿cómo se llama? De salcochao.
B de S. Boniato de salcochao.
Sí.
Ajá.
Óyeme, mira, Goyito Rico, ¿cómo se llama este español?
No. Rudecindo.
Rudecindo. Óyeme, tú te pones una inyección de esa y baila un cha-cha-cha en un palo encebado, voy madre.
¿Qué? ¿Usted iba a decir algo, Rudecindo?
Con la venia del tribunal.
¿Usted la tiene?
Quisiera que me explicara el tribunal.
Sí.
Que yo no me llamo. ¿Cómo me dijo eso?
Goyito Rico, es que yo estaba hablando con un boxeador amigo mío.
Ah, es que él andaba.
Un boxeador amigo mío que yo estaba hablando y un laxu que tuve, pero no
estaba hablando
la mala intención.
Él se refería al boxeador, ¿verdad?
Sí, señor. Sí.
No, mire.
Al bailén.
No, no, si usted quiere otra cosa cualquiera.
No, oiga, no quiero nada.
Me lo dice fuera de jugado, me hace favor.
No, hágame el favor. Es que existen otros ricos.
Continúe.
Existen otros ricos.
Continúe.
Pues quítese eso de la cabeza, señor mío. ¿Quién ha visto a un gallego como yo en un palo en cebado, compadre? Pues como le decía, doctor, a eso de este cher de los departamentos es una cosa que vamos, hombre.
Y dale a este hombre con los departamentos, ¿no? Chico, los departamentos de...
Es que ese es un asunto vital, compadre, que hay que resolver, ¿usted me entiende? Vea usted, sin ir más lejos, hace 15 días mi señora alquiló un departamento en el Vedado.
De manera que usted vive en el aristocrático barrio del Vedado, Rudecindo.
No, señor, yo vivo en un hotel de la calle Gidu.
Pero usted no acaba de decir que su señora alquiló un departamento en el Vedado.
No se precipite, hombre, por Dios, que a eso iba. Cuando nos mudamos, metimos ahí todos los muebles ahí. Al meter un escaparate, doctor, hubo que cerrar la puerta para acomodarlo, ¿comprende usted?
Sí.
Nada, pues que ahora quedó tan apeñuscado allá adentro que mi mujer, la criada y el perro están encerradas entre el escaparate y la puerta. Y ellos sin poder salir y yo sin poder entrar.
¡Qué tragedia!
Y lo peor no es eso, mi querido doctor. Lo peor es que el perro, la criada y mi mujer están imposibilitados de cocinar.
¿Quiere usted decir que esos tres cristianos... Digo, no. Esos tres animales... Digo, no, tampoco. ¿Dice usted que esos dos cristianos y ese animalito llevan encerrados 15 días sin comer?
No, hombre, ¿qué va? Yo los alimento con una manguerita por la mirilla de la puerta.
Ah, vamos.
Por cierto, que los otros días, ¿te acuerdas que tú no podías ir, Rolecito? ¿Eh? Y me mandaste a mí, se tupió la manguerita de esa chica.
¿Por qué?
Porque tu mujer me dijo que estaba cansada de tomar líquido, sí. Y le llevé el almuerzo, ya tú sabes lo que le llevé el almuerzo, con gris, tasajo y yuca con mojos.
¿Y qué pasó?
Nada, que empecé a echar la comida por la manguerita, pero se atravesó un trozo de yuca ahí en medio de... Óyeme, y ni para atrás ni para adelante, chico. A propósito, tu mujer necesita urgentemente un oculista.
¿Un oculista?
Sí, porque resulta ser que yo, al ver aquella trabazón de yuca dentro de la manguera, pues empecé a soplar, chico.
¿A soplar?
Sí.
Bueno, menos mal que se le ocurrió a usted algo.
No, no, la idea es buena, pero lo malo es que metí un soplido tan fuerte y un trozo de yuca salió disparado y se le clavó en un ojo. Si tú hubieras visto cómo lloraba la pobre niña, chico.
¿Qué niña es esa?
La niña del ojo, chico.
Ah.
Bueno, yo creo que de esta, si tu mujer se salva, queda loca. El párpado le quedó desbaratadito, desbaratadito.
Bueno, dejemos esos circunloquios oculares y vayamos al grano.
Sí, pero tú... Ah, tú sabías también lo del grano, ¿no?
¿De qué grano está hablando usted, Tres Patines?
Del grano de frijol negro que tiene incrustado la señora Rudecino en el otro ojo.
Ah, pero también eso.
Sí, pero no te preocupes. Ahora tu mujer tiene un ojo azul y el otro negro. Y eso, óyeme, no se ve todos los días, chico.
Eso sí es verdad.
Lo malo es que ahora con un ojo va a llorar mojo de yuca y con el otro caldo de frijoles negros.
Bueno, basta ya de rodeos oftalmólogos, he dicho. Y usted, ¿cómo? Oftalmólogo.
Qué inteligente eres.
Gracias. Señor, ¿qué hace aquí?
Bueno, yo he concurrido, señor juez, en calidad de acusador.
Ah, vamos, ¿cuál es su nombre?
Bertoldo Edmundo Melones, para servirle. Bertoldo.
¿Tú eres por casualidad de los melones de Catilla, chico?
No, no, señor. Yo desciendo directamente por línea paterna de los melones de Sevilla.
Hombre, todos los melones son de semilla, chico.
No, no, de semilla no, señor mío. He dicho de Sevilla, la tierra que baña el Guadalquivir, la tierra donde el sol es más bello y las mujeres son más hermosas.
¡Y ole!
¿No está usted en Sevilla?
¿Cómo no, chico? Yo viví muchos años en la calle de la Siempre, chico.
¿Siempre? No, Tres Patines. ¿Eh? Esa calle sevillana que usted dice se llama de las Sierpes.
No, chico. Sierpes son esas cosas coloradas que le salen a la gente en el cuerpo y que le pica mucho, chico.
Graso error otra vez. Eso que usted dice son herpes.
¿Herpes no es una cosa que usan los electricistas para empatar los alambres pelados?
No, Tres Patines. Eso es tape.
No, eso sí que no. El Teipe es una montaña que hay en Canarias, chico, que me lo dijo un isleño amigo mío.
No, esa montaña que hay en Canarias, que está en la isla de Tenerife, se llama Teide.
Ah, suspenso de geografía tú. El Teide es una montaña que está en ese lugar de donde es Fernando Lama.
No, ese lugar de donde son los Lamas, y no Fernando precisamente, se llama Tíber.
¿Eh? ¿En qué quedamos? ¿Tíber no es maestro en inglés?
No, y mil veces no, maestro en inglés, teacher.
Tú ves, ahí sí que no, de pelota no discuta conmigo, que la pierde.
¿Quién está hablando de pelota, Tres
Tú
Patines?
Mismo dice que teacher es maestro en inglés. Y yo sé bien que teacher son marrero, bragaña, trompolón.
Esos son, no son teacher, sino pitcher. Secretario,
mande, señor juez.
Póngale a Tres Patines un peso de multa por cada jonrón que le batió Formental al guajiro marrero.
Con la venia del señor juez. Dice usted, señor mío, que estuvo usted en Sevilla.
Sí, señor. Una vez fui a visitar a un tío mío. ¿Tú no conoces a tío Pantaleón?
No, señor.
Pero si Pantaleón hoy es lo más conocido que hay en Sevilla, chico.
¿Es acaso torero y lo conocerán en la Plaza de Toros?
No, es carterista y lo conocen en el cuartel de la Guardia Civil.
De manera, Tres Patines, que usted se tenía calladito eso de que tiene un tío en Sevilla,
¿eh?
Ah,
pero tú no lo sabías eso.
No, señor.
Pues sí, chico, allá está. Por cierto que tío Pantaleón es el inventor de la máquina de hacer aceitunas, ¿tú sabes?
¿Eh?
Oiga usted, tiene que saber que las aceitunas no se hacen a máquina.
Bueno, yo sé que antes se hacían a mano, lo sé yo. Pero costaba mucho trabajo meterle la semilla dentro, ¿no? Pero por eso mi tío Pantaleón inventó la máquina.
¿Ah, sí?
Sí, no, es una máquina preciosa, interesante. Mira, primero entra la semilla por un lado y luego la masa de material plástico. Un plástico verde entra por el otro.
Así es que las aceitunas son de material plástico.
Sí. ¿Tú no te habías dado cuenta de eso? Es que sale más barata, chico. Pues tú verás, entonces la masa esa se liga luego con la vaselina.
¿Con vaselina? ¿Y sí, para qué?
Esa vaselina es para que rebale cuando tú la vas a pinchar con el tenedor. ¿Tú no habías visto que se te va?
Mire, Tres Patines, sujete su imaginación, que aquí todos sabemos, excepto usted, que las aceitunas ni se hacen a mano ni se hacen a máquinas.
Ah, no.
No, señor. La aceituna es el fruto natural de un árbol que se llama olivo.
¿Olivo? Olivo no es cuando a uno se le va una cosa de la memoria.
No, eso que usted dice es olvido. Y no empecemos otra vez con su reacción en cadena de disparates. Vamos a ver, señor, ¿cómo dijo usted que se llamaba?
Bertoldo Edmundo Melones.
¿Y el segundo apellido?
Dieta. Llevo ese apellido por equivocación,
¿sabes? ¿Cómo por equivocación?
Sí, señor. El caso es que mi padre, cuando soltero, padecía del estómago y quería casarse. Entonces el médico le dijo que podía hacerlo siempre que se casara con una dieta rigurosa.
Claro, claro.
Mi padre, que no porque sea mi padre ni nada de eso, pero que era bastante bruto, que en paz descanse.
Murió él, ¿no?
No, digo que en paz descanse el que se atreva a decirle bruto.
Ah, vamos.
Sí.
¿Y qué pasó?
Que cuando el médico le dijo lo de la dieta rigurosa, mi padre se puso a buscar una mujer que se apellidara Dieta y que además tuviera mal carácter, para que fuera rigurosa, ¿sabe usted?
Entonces quedamos en que tú eres el producto de una señora dieta de melones, ¿no es eso?
Bueno, si lo dice usted seriamente, le contestaré que sí, porque efectivamente mi madre se llamaba Divina Dieta de Melones.
Sí.
Pero si lo pregunta usted con choteito, le diré que me alegraría muchísimo que su señora madre de usted fuera modista.
¿Modista? ¿Para qué, chico?
Para que le pusieran como castigo el tener que hacerle un vestido chemis a la estatua de la India.
Óyeme, pues yo quisiera que su señor padre de usted fuera un imbécil.
¿Y para qué?
Para decirle que la Torre de la Giralda es un pirulí a ver si se lo chupaba.
Eso no me lo dice usted a mí en la calle.
Eso se lo digo yo aquí, se lo digo en la calle y en la Plaza de Toros de Sevilla. ¡Y ole!
Bueno, basta ya.
¡Viejo, y ole! Está bien. No se meta usted, que esto no es con usted.
¿Cómo que y... no? ¡10 pesos de multa a usted y 10 pesos a usted y ole! Y vamos a ver, Rudecindo, dígame si el señor Melón es el acusador, ¿qué papel pinta usted aquí?
Acosador también, doctor.
De manera que hoy Tres Patines está acusado por partida doble. Muy bien. Rudecindo, a ver, ¿qué pasó?
Verá usted, doctor, como usted no sabe porque es un ignorante...
20 pesos de multa, ¿qué dijo usted,
Rudecindo? No se ponga bravo, hombre, por Dios, que yo sé que a usted le han dicho cosas peores y no se ha fajado usted
20
nunca.
Pesos más.
No se ha fijado.
¿Eh? Mire, Rudecindo, bueno, vamos a dejar eso así y no siga.
Está bien, con mucho gusto, doctor.
Cuénteme lo que pasó.
Muy bien, como usted no sabe, yo soy pintor, ¿no? Y hace unos días inauguré ahí una exposición en la azotea del Ilustre Centro de La Habana, por la parte de San José, que me quedó muy bonita.
Y cobraba la entrada.
Sí, señor. A peso por cabeza, excepto los periodistas que tenían pase.
Bueno, ¿y qué papel desempeña Tres Patines en todo esto?
Bueno, yo lo coloqué de taquillero y portero.
Ajá.
Por cierto, que yo no sabía que aquí en La Habana había tantos periodistas.
¿Por qué lo dice?
Porque en los 15 días que lleva abierta la exposición, Tres Patines se ha pasado gritando, ¡pase! Otro pase, van dos. Pero por la taquilla, doctor, nadie.
Nadie pasaba por la taquilla.
Eso de la taquilla es lo de menos, querido doctor.
Ajá.
Porque lo que yo quería era venderle mis mejores cuadros a ese señor, que es aficionado a la buena pintura.
Ajá.
Y con tal motivo lo invité a mi exposición.
Y cuando yo llegué a la puerta, no solamente este señor no me dejó pasar, sino que me engañó vendiéndome un cuadro que según él era de Dalí, pero resultó una falsificación.
No.
Sí.
No, falsificación. ¡Y ole!
¿Qué ole? Ya eso pasó.
No, yo sigo oliendo hasta que se me acabe la nariz, no te preocupes. Ese no es falsificación, que estaba firmado por Dalí. ¿Es así o no es así, chico?
No, pero estaba firmado por Dalí, el pintor español.
No, chico, no. El cuadro lo hizo una amiga mía que pinta de oído.
¿Cómo de oído?
Sí, ella pinta de oído.
¿Cómo de oído?
Llamada Dalia, sí.
Pero venga acá, explíqueme cómo es que pinta de oído. Porque yo sé que toca de oído, pero pintar de oído.
De oído, sí, que no es pintora de academia. Es una cosa improvisada que le comprende.
Ajá.
Ella hizo ese cuadro, ella se llama Dalia,
sí.
Pero que a la hora de firmarlo se le acabó la pintura y en lugar de Dalia firmó Dalí, nada más, que ajá, está pegado al marco la frase ahí.
Sí, entonces le faltó para poner la...
Sí, le faltó pues, una...
Dalí.
Sí.
Ajá, y el punto es, ¿cómo acentuó Dalí?
El acento.
Sí.
Ella iba a poner el punto, pero en ese momento estornudó y el punto quedó corrido, ¿no?
¿Y usted de qué acusa a Tres Patines, Rudecindo?
Daños y perjuicios, doctor. Porque al no dejar pasar a ese señor, dejé de vender mis mejores cuadros a un buen precio.
Pero, chico, si yo no lo dejé pasar porque tú mismo me lo dijiste, chico.
¿Yo?
Sí, chico. El papel que tú le diste a este señor decía bien claro que no lo dejara pasar. Mira, aquí tengo yo el papel,
a
señor.
A ver eso.
Mire, ve, fíjate aquí, fíjate lo que dice ahí.
A ver,
léelo tú, a ver.
No, léalo usted.
Bueno, Ray. Dejar pasar a ver a todo el mundo.
No. Ahí dice, ¿no? Dejar pasar a Bertoldo Edmundo.
Ajá. Siga. El otro renglón dice,
sí.
Menos al idiota portador de la presencia.
No, Melones y dieta, portador de la presente. ¿Ah, sí? Secretario, tome nota.
Venga la sentencia.
Es fácil de comprender. Lo comprende hasta mi tío, que es bruto a más no poder y que se buscó este lío por no saber leer. Y como eso tiene cura, lo mando de buena gana a pasar una semana de práctica de lectura en la cárcel de La Habana.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, no hay nada más incómodo que mentir. Y que a uno lo descubran mintiendo. Eso es, claro, si uno tiene vergüenza. Ustedes y yo conocemos mentirosos que se insertaron en la historia de Cuba mintiendo y continuaron mintiendo durante medio siglo como si todo lo que habían dicho hubiera sido verdad. Pero todo también parece indicar que el arte de mentir está en peligro. Entre las canciones cubanas más populares de los años 50 estuvo un bolero de Mario Fernández Porta, popularizado por Rolando La Serie, titulado Mentiras Tuyas. ¿Verdad? Mentiras tuyas, tú no me has olvidado. Y si no me has buscado es por falta de valor, porque sabes que mientes si te miran mis ojos, etc. Y en ese bolero he pensado, después de leer esta noticia, científicos británicos desarrollan un sistema que permite saber si alguien no está diciendo la verdad gracias a un sofisticado escáner facial. Miren eso. Las caras muestran una gran cantidad de emociones que escapan a nuestro control y revelan cuándo estamos mintiendo. Yo no sé qué se hubiera hecho Tres Patines y quién no era Tres Patines si ese escáner hubiera llegado a Cuba. Según la BBC de Londres, amigos, este detector asombroso, desarrollado por investigadores de dos universidades distintas, consta de una cámara de vídeo y de un sensor térmico de alta definición que leen e interpretan los cambios de temperatura y de presión sanguínea en los músculos de la cara. Miren ustedes qué cosa tan extraordinaria. Por ejemplo, el movimiento de los ojos, la dilatación de las pupilas, si uno muerde o junta los labios, si arruga la nariz, si respira hondo, si traga. En dos tercios de los casos analizados, este escáner descubre al mentiroso. Ya no es cuestión de que nos crezca la nariz, no. Se sabe que todos, el que más y el que menos, ha mentido y que volverá a mentir, porque hay situaciones donde mentir es lo más prudente e incluso a veces lo más piadoso. Si todos, absolutamente todos, fuéramos por el mundo diciendo la verdad, o lo que cada uno de nosotros estima que es la verdad, la familia, la amistad, el matrimonio, la convivencia, correrían el peligro de desaparecer y el mundo sería más que una olla de grillos, como es ahora, sería un infierno. Quizás nos consuele saber que los animales no humanos también mienten. También engañan a otros animales y que la mentira ha inspirado un sinnúmero de canciones donde alguien reconoce que su pareja le ha mentido o que él le ha mentido a su pareja. Olga Guillot, y con Olga Guillot media Cuba, cantó a mediados de los años 50 un bolero mexicano titulado Miénteme. Un bolero cuyas últimas frases deleitaron a mucha gente en Cuba, como si el masoquismo fuera una de las perversiones más populares en la isla. Me pregunto cuántos de ustedes se recuerdan esas frases. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Miénteme más que me hace tu maldad feliz. No duden, amigos que me escuchan, que nuestro mentiroso mayor, al que debemos tantas calamidades aún en curso, escuchara esa canción y descubriera en el fervor con que el pueblo cubano la cantaba una debilidad nacional, una deficiencia que él podría explotar para eternizarse en el poder. Si el pueblo suplicaba, miénteme más, que me hace tu maldad feliz, ¿quién mejor que él, nuestro mentiroso mayor, para complacer al pueblo?
De tus mentiras, sé que tu cariño no es sincero, sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero, me resigno porque sé pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevada por la mala y es por eso que te quiero tanto. Mas si das la dicha con tu amor mentido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. Por la mala y es por eso que te quiero tanto.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Miénteme una eternidad. Feliz. ¿Y qué más da? La vida.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan? Y ahora nos vamos a visitar el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia. Este es un cementerio militar estadounidense establecido durante la Guerra de Secesión en terrenos que pertenecían al general confederado Robert Lee. Está situado cerca del río Potomac en las proximidades del Pentágono. Veteranos de todas las guerras están enterrados en este cementerio. Desde la Guerra de Independencia de los Estados Unidos hasta las guerras de Afganistán, Irak y en otras naciones. Allí también está la tumba de los desconocidos, conocida también como la tumba del soldado desconocido. No ha recibido nunca un nombre oficial y está situada en la cima de una colina del condado de Arlington, mirando hacia la ciudad de Washington. Esta tumba es uno de los sitios más populares del cementerio. Está hecha de 7 piezas de granito con un peso total de 72 toneladas. Fue abierta al público el 9 de abril de 1932. La tumba tiene una guardia permanente las 24 horas del día, todos los días del año. Otros sitios visitados con frecuencia es el Memorial Iwo Jima, y la tumba con la llama eterna del presidente John F. Kennedy, quien está enterrado junto a su esposa Jacqueline y dos de sus hijos, Arabella y Patrick. Muy cerca también está enterrado su hermano, el senador Robert Kennedy, y desde el 2009 también está enterrado su otro hermano, el senador Edward Kennedy. Este cementerio reservado a los militares también guarda a expresidentes como William Howard, quien nunca fue militar, cuenta también con el memorial del transbordador espacial Challenger, que está dedicado a su tripulación, que el 28 de enero de 1986 murió durante el lanzamiento de la nave. Aunque la mayoría de los restos fueron identificados y devueltos a sus familiares, en Arlington se enterraron los restos de aquellos que no se pudieron identificar. Además, dos miembros de la tripulación, Francis Scobie y Michael Smith, están enterrados en este cementerio. Hay un memorial similar dedicado a la tripulación que falleció en el accidente del transbordador Columbia el 1 de febrero del 2003. Otro de los memoriales de este cementerio está dedicado a las víctimas del ataque terrorista del 11 de septiembre al Pentágono con el vuelo 77 de American Airlines. Este memorial incluye el nombre de los 184 muertos, militares y civiles, en la instalación militar. Hay otro memorial de 270 personas fallecidas en el vuelo 103 de Pan Am en Lockerbie, Escocia. El avión estalló por una bomba colocada en su interior. 189 de estas víctimas eran estadounidenses. Una tumba muy famosa de este cementerio, considerada la tumba más peligrosa del mundo, está ubicada en la sección 31 y corresponde a Richard Leroy McKinley, un especialista militar fallecido el 3 de enero de 1961, víctima de una explosión nuclear en el reactor SL-1. Su cadáver absorbió una cantidad tan grande de radiación que se encuentra forrado en un nylon especial sellado al vacío y dentro de un sarcófago sellado hecho de plomo, y este a su vez envuelto con varias capas de algodón y plástico, todo guardado dentro de dos bóvedas más, una sobre otra, y debajo del suelo, selladas y reforzadas cada una con capas de metal de 30 centímetros. La radiación que emite el cadáver mataría toda forma de vida que esté cerca en cuestión de segundos si estuviera expuesto. Por esa razón, los guardias que custodian su tumba tienen órdenes de disparar a quien se atreva a acercarse al lugar con una pala o alguna otra herramienta para excavar. Pese a estas medidas de seguridad, su sepultura y su lápida es similar a la de los demás militares enterrados en el cementerio. Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.